Bueno, el Cojo de aquella época, que era muy joven, sí, tenía, en ese momento yo era, aparte de ser reportero gráfico, era un empleado bancario, e integraba una agrupación política peronista, y era parte de la comisión gremial interna del Banco de Previsión Social, un banco ya desaparecido, como tantas cosas. Pero en el específicamente en el Mendozazo, yo participé como uno de los tantos que marchaban y cubriendo, yo trabajaba en ese momento para un diario nacional, diario grande, en el que trabajé muchos años después. Y así que bueno, mi cobertura fue para ese diario, mi cobertura fotográfica fue para ese diario.
¿Cómo se compatibilizaba esto de ser manifestante del Mendozazo con lo que además se vivió? Y bueno, intentar llevar ese registro que era importante porque, bueno, no había tanto en aquella época, ¿no?
Mira, para mí era sencillo, porque las cosas que he hecho en mi vida, buenas o malas, siempre las he hecho con mucha pasión, así que para mí no había ningún conflicto ético, digo, y te diría que en determinado momento dejé de ser uno de los integrantes de esa manifestación popular, que reflejaba el absoluto descontento que había con, bueno, en ese momento con el aumento por la luz, pero también había muchísimo descontento con la dictadura militar de la NUCE, que era la que manejaba el país, y en Mendoza uno de sus representantes era un demócrata, que era Francisco Gabrilli, que fungía como gobernador de facto. Bueno, pero en determinado momento, digamos, mi profesión de reportero gráfico se impuso totalmente al resto, y bueno, y cubrí todo el Mendozazo dentro de los límites de la ciudad, digamos.
Claro,
cierto, claro. Casa de gobierno, bueno, y todo lo demás.
Vos al momento, digo, para imaginarnos ese día, quienes no tuvimos la oportunidad de vivirlo, sobre todo para los más jóvenes, ¿dónde estabas cuando estalló el conflicto? ¿Cómo te dirigiste, por dónde llegaste a casa de gobierno? ¿Cómo te fuiste encontrando con la situación?
Mira, nosotros como bancarios, integramos obviamente la asociación bancaria, tenía una columna que fue desplazándose por el centro de la ciudad, hasta llegar a casa de gobierno. Yo ahí ya perdí a mis compañeros, y en el momento que, a ver, voy a hacer una pequeñísima historia. Yo tengo una opinión que no coincide con algunos otros gente que estuvo en el Mendozazo. Mi opinión siempre ha sido que si la policía, las fuerzas represivas, hubieran esperado 15 minutos, no hubiera sucedido el Mendozazo. ¿Y a qué me refiero? Cuando la policía carga con un vehículo que se llama Hidrante, carga desde la parte sur del Poder Judicial hacia Casa de Gobierno, ya la gente estaba empezando a retirarse, en general. Y ahí cargó la policía, y ahí comenzó la gran represión.
Y la respuesta de los manifestantes.
En ese caso, te digo dónde estaba yo físicamente, lo recuerdo perfectamente, estaba sobre... Hay una parada de ómnibus en la puerta de la Casa de Gobierno. Sí, igual. Bueno, yo estaba arriba, en el techo, en ese techito. Ahí estaba, tenía una buena visión fotográfica desde ahí. Claro. Y bueno, y cuando cargaron, bueno, me tuve que descolgar como un gato, porque si no, me iba mal. Pero recordaba hace un tiempo que sigo sacando fotos como en esa época, pero ya no puedo subirme a ese techito tampoco.
Claro, claro. Bueno, hay una cosa que la juventud no sabe, que en un momento había que cambiarle el rollo a la cámara, entonces el fotógrafo también tenía que darse maña para tener ese momento clave de cambiar el rollo, ¿no?
Exactamente, sí. Yo te puedo decir cuánto material saqué 7 rollos.
Mirá.
7 por 3, 21, son 220 fotos más o menos.
Publicaste en tu...
O sea que hoy en día es imposible pensar.
Claro. Publicaste en tus redes una de las fotos que también la comparte los colegas de Unidiversidad. Y no sé si te leí bien, dijiste una de las únicas que se salvó. Contanos qué es esto de que se salvó de qué.
Se salvó, de la dictadura genocida. Se salvó, es una forma de decir, porque esa fotografía fue publicada en una revista de gran tiraje que había en ese momento, que era 7 días ilustrados, que era el equivalente de Gente, ¿no? Era la competencia de la revista Gente, que era más, un poco más política. Y se salvó solo esa foto, porque todos los negativos, esos 7 rollos, y algunos más que saqué, perdón,
sí.
Durante unos meses después, en Ezeiza, cuando llegó Perón, yo también estaba en Ezeiza, y ahí también tenía algunas fotos, tenía un par de rollos, todo eso quedó en guarda a un compañero, un queridísimo compañero mío, que ya falleció hace unos años, y que en determinado momento, yo me fui del país después, en el 77, a principios del 77 yo me fui del país, y bueno, quedaron en manos de él, en guarda de él, y bueno, junto con otras cosas que él tenía, tuvo que, fueron echadas al fuego.
Claro, deshacerse por una cuestión
absolutamente comprensible.
Claro, ¿no? claro. Deshacerse por una cuestión de seguridad personal en esa época.
Sí, claro.
Tenía que ver con salvar la vida, claro, exactamente.
Sí. Hoy en día eso parece una exageración o parece, no sé, quizás una mentira. Hay gente que lo considera una mentira, pero te puedo asegurar que era así.
Era así. Sole. Sí.
No, quería consultarte porque mencionabas esto de cómo era también registrar los hitos históricos, que hoy con una foto es una cuestión digital, puedes inclusive sacar más de 1000 fotos tranquilamente, lo digo porque soy algo de fotografía y puedo sacar 1000 fotos en tranquilamente. Pero también esto de cómo fue tu transición de estar en el Mendozazo, también como fotógrafo y también como parte de esa militancia que empezaba a gestarse aquí en Mendoza.
¿Vos decís desde el punto de vista fotográfico?
Y un poco sí, también.
Bueno, mirá, la militancia y el trabajo de uno muchas veces tiene mucho que ver, a veces no, pero en mi caso sí. Yo siempre he tenido la fotografía como una forma de expresión y como una pasión también, claro está. Así que para mí no hubo ningún conflicto en eso. Cuando volví al país, yo estuve 2 años afuera, cuando volví al país, ya obviamente no era bancario, y me dediqué exclusivamente a la fotografía, ¿no? Así que para mí no hubo en ese sentido, no sé si él es lo que vos querías saber, pero no hubo ningún conflicto para mí. Claro.
Y en ese sentido, tu actualidad, Coco, y te aprovechamos, digo, somos el otro diario es fuente permanente, creo que de la mayoría de los medios comunitarios, y bueno, el Coco de... Corregime, después de jubilado decidiste embarcarte para no quedarte quieto, supongo, en la aventura de las cooperativas y la comunicación de alternativa, comunitaria, popular, le podemos poner varios apellidos. ¿Cómo llevas eso hoy en virtud de que hay una elección, digamos, más allá de lo laboral puntualmente, que bueno, hay que hacerlo a lo largo de la vida, ¿no?
Claro. Bueno, la historia del otro es sencilla, hubo un grupo grande de gente que se reunió, nos reunimos a fines del 2015, a principios del 16, porque sabíamos que venía una etapa, la de Macri, una etapa negra para el país. Entonces hubo muchas reuniones y demás, finalmente quedó un grupo que empezó a sacar un medio que duró muy poco porque, bueno, hubo una serie de desencuentros y demás, cosas que en las actividades humanas siempre las hay, y finalmente quedó un grupo mágico que conformamos la Cooperativa La Ventana, que es la que edita el otro diario, uh-huh. que es un diario, bueno, ustedes lo saben, es un diario de periodismo de investigación, es opositor al...